De verdad.
Duna, sonidos de tu mundo. Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Calligan, el agua que amas. Donde realizar mis exámenes de laboratorio no da lo mismo. Use Christus. Da el siguiente paso. Visa. Europcar.cl. Y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 de la tarde y 25 segundos de este viernes 13 de diciembre de 2024, le damos la bienvenida a Radio Duna. Nada personal. Escuchen esto. Benjamin Turner.
¿Cómo te va, Matías?
¿Cómo estás, Benja? Qué gusto.
Bien, pues, ¿y tú?
Muy bien, pues qué gustazo de compartir contigo este espacio de conversación.
El gusto es mío, la verdad, Matías.
Así que aquí aprenderemos el uno del otro, ¿eh?
Sí, pues, y aprovechamos de mandar un saludo a Josefina Ríos, que está en los territorios.
Josefina Ríos. La José Ríos. Un talento.
Sí, no, una estrella talento. Radial.
Sí. No, sí, es que la... Es que, sí, no me acordaba de ella, la verdad. Pero nada, porque debe estar sumida ahí en una conversación social, se tomó el día. Así que nada, un abrazo, un cariño.
Un abrazo para José.
No son vacaciones, vuelve el lunes, solamente la tarde se fue.
Sí,
¿no?
El lunes la hemos
porque ustedes saben que para las vacaciones ella es muy, muy exigua.
Claro.
Muy cuidadosa y muy, sí, muy acotada.
Sí, oye, viernes 13, ¿tú crees en eso de que dan mala suerte?
No creo en nada de esas cosas, no creo en el pasaporte debajo de la escalera, no creo en los gatos negros.
Los vidrios rotos.
No creo en los espejos rotos, no creo... ¿Qué más? Los calzones amarillos.
Algo con las personas pelirrojas, creo también.
No creo. ¿Tú?
Yo no, pero me apareció una nota de CNN interesante de tragedias que habían coincidido con un viernes 13.
Pero tú te imagínate la cantidad de tragedias que han ocurrido en la historia del mundo. Entonces, por estadística, algunas han caído un viernes 13, otras han caído un martes 18, sí, otro el lunes 17 y otro en domingo 74.
Claro.
Es que esas son las fake news, cuando tienen plausibilidad.
No, pero el dato es objetivo,
sí,
y es cierto.
Sí, no, pero no estoy cuestionando el dato. Estoy cuestionando que a partir de ese dato, dado que es plausible... O sea, la plausibilidad de inventar una teoría, que es libre, si es un juego, no es más, claro, que eso, no estoy condenando a nadie.
Para algunos.
Pero tampoco que se tomen decisiones serias a partir de este tipo de cosas.
No, claro, no sé qué decisión seria se podría tomar a propósito de eso, pero se mencionan algunas como los incendios del Viernes Negro en Australia, que, bueno, donde fallecieron 71 personas, está la tragedia de los Andes, de los rugbyistas uruguayos.
¿Fue un viernes?
Sí, fue un, te digo al
3 de octubre, yo creo, ¿no?
Sí, en 1972, viernes 13 de octubre, el desastre del vuelo de los Andes, que dejó 16 sobrevivientes después de 2 meses en plena cordillera. Bueno, hay varias más también. El virus del viernes 13 que atacó a cientos de computadoras, IBM en Gran Bretaña, esto ya es a nivel informático. Pero bueno, la verdad...
No creo. No creo.
Yo tampoco.
Soy muy poco supersticioso.
Pero está interesante la nota.
Está buena. Oye, lo que es muy interesante es lo que está pasando en Estados Unidos, en Nueva York. Interesante, pongo con mucho reparo el término, porque no vaya a ser cosa que alguien vaya a pensar que me parece interesante por bueno. Muy llamativo. El que... Supimos, ¿no es cierto?, que el día que fue hace unos 10 días aproximadamente,
sí,
fue el día exacto, lo podemos buscar, el día que Luigi, 4 de diciembre, ahí está el dato exacto, Luigi Mangione, que es un joven de 26 años, universitario, una universidad cara, buena, de elite, Ivy League, creo que es Penn University, de una familia de Pensilvania, bastante pudiente. Yo estuve leyendo una historia sobre su... Vamos a hablar sobre ella. Pero asesinó, ustedes lo habrán visto, a Brian Thompson, que era el máximo directivo de United Health Group, que es un seguro, que es una compañía de seguro de salud privada, en Chile ha tenido empresa, no sé si todavía es dueña, pero
Vida 3
Iba Médica, uh-huh. pero en todo el mundo. Claro. Bueno, este muchacho, este joven, decidió matarlo. No está del todo claro la razón, se ha especulado sobre distintas razones que tendrían que ver con un carácter... No, y sí es interesante, porque a partir de eso es lo que vamos a contar. Un carácter que él cada vez más, más acentuado su anticapitalismo, pese a que él viene de una familia que tiene negocios y que tiene un muy buen pasar. Él tenía hace mucho tiempo un acento y un afán de activismo anti-económico o anticapitalista, y por lo tanto una molestia enorme con este tipo de empresas de los seguros de salud. En fin, esa historia o ese relato más o menos lo conocemos. Fue el crimen el 4 de diciembre en la madrugada. Pocos días después, una semana después aproximadamente, a este muchacho lo detienen, rápidamente lo identifican, lo detienen con algunos detalles bastante escabrosos y otros bastante curiosos. Pero lo llamativo es que han surgido después de eso, han empezado a aparecer muchos carteles de "se busca". Uh-huh. Entonces cuando uno ve los carteles "se busca" dice, pero ¿cómo si no es que lo habían detenido? No, es que los carteles "se busca" no son contra Luigi Mangione, el que disparó. Se busca a la víctima. Él "se busca" con una cruz arriba, wanted, y la cruz arriba, uh-huh. donde nadie quisiera estar en carteles callejeros de ese tipo, aparece Brian Thompson, ya asesinado. Con lo cual, ¿no es cierto? Esto apareció en montones de lugares bastante transitados en Manhattan. Estos letreros se ponen y acusan a los ejecutivos de negar atenciones médicas para obtener beneficios corporativos. Entonces, a partir de este hecho, que Mangione mata a Thompson, Thompson pasa a ser la cara culpable, no solamente lo mataron, pasa a ser la cara culpable para un grupo de personas, no sé cuánto, espero que sean pocos, porque me parece una idea bastante peligrosa y bastante delirante, de "se busca". Obviamente él no se lo busca porque está muerto, pero lo que quieren decir, aparecen carteles también con nombres de otros ejecutivos de empresa, de los seguros médicos. Me imagino que está también en ese acento anticapitalista, antiempresa, culpándolo de eventualmente un servicio que no satisface algún cliente. Entonces, estos letreros se ponen este jueves en zonas muy transitadas de la ciudad, como en Canal Street, por ejemplo, y se acusa a los ejecutivos de negar atención médica para obtener beneficios corporativos. También lleva palabras "denegar", "defender" y "deponer". ¿Qué sabes qué significa eso? ¿Esas tres palabras que llevaba el cartel?
Bueno, tendría que ver con cómo las aseguradoras van negando pagos a los pacientes.
Pero tiene que ver con que cuando se descubrió en el lugar... Habla al escudito azul. No, al otro, ahí.
Sí, ahí está.
Que cuando se descubrieron las vainillas del asesinato en el lugar de los hechos, las vainillas de las balas tenían escrito a mano esas tres palabras: defender, deponer y denegar. Supuestamente escrita por Luigi Mangione, quien supuestamente es el asesino. Entonces, los carteles que se ponen ahora tienen un vínculo directo con ese crimen. Yo digo, "se busca", y pongo al tipo que mataron, y pongo las tres palabras claves que el asesino puso en las balas, ahora en los carteles. Bueno, uno tiene perfecto derecho a proyectar y decir, bueno, que hay un movimiento y hay un grupo de gente que quiere replicar este crimen, este hecho criminal, con otros ejecutivos de otras empresas de salud o de otro rubro donde se sientan insatisfechos por los servicios prestados.
Claro. Bueno, aparecen fotos de ejecutivos como Heather Cianfrocco, que es de Optum Health, de Andrew Witty, que ahora es CEO de United Health Group, a donde pertenecía Thompson, y como tú decías, muestran con una X en sus caras.
Por supuesto, claro.
Una forma de mostrarlo bastante violenta que tal vez apunta a incitar acciones como la de Thompson, que supuestamente, se especula, están en favor de los afiliados.
Pero por supuesto que hay una incitación a la violencia, porque se ponen las palabras que estaban en las balas, en los casquillos de las balas. O sea, si no miramos eso y no hacemos el cruce directo, nos pasamos de ingenuos. A ver, se incluyó también en estos carteles y en esta campaña, que no sabemos ni quién está atrás ni cuántos son los que están haciendo, montando esta campaña, a directores de la banca estadounidense como Dennis Coleman de Goldman Sachs, a Robin Beans de Ben NYU, Mellon, Martin Small de BlackRock. El Departamento de la Policía de Estados de Nueva York confirmó un aumento en las amenazas en Internet contra estos directivos. Así es que, obviamente, con esto también, y hay artículos, por ejemplo, en el Wall Street Journal aparece hoy un artículo cómo los equipos de seguridad protegen a los altos ejecutivos. Dice este artículo, a partir de esto, que a partir del tiroteo de United Healthcare, hace que las empresas reconsideren cómo proteger a sus ejecutivos. Dice que están luchando por ajustar los protocolos de seguridad, la forma en que las empresas gestionan la seguridad por la responsabilidad que pueden tener eventualmente de algún ataque. Y si bien muchos ejecutivos se mueven sin un equipo de seguridad amplio por considerar que es innecesario o demasiado intrusivo, algunas empresas lo están considerando como obligatorio o invertir más en la seguridad de estas personas claves. Se va a transformar, se va en un, obviamente, una amenaza, en una, probablemente una psicosis en algunas personas, va a subir el costo de los seguros, va a subir el costo de la seguridad, va, o sea, por todos lados, esto es dramático. Y vivir con miedo, si al final es eso, vivir con miedo, a partir del hecho delirante de un joven que termina con la vida de un ejecutivo.
Claro. También se apuntaba que ya antes de este crimen habían aumentado la contratación de servicios como vehículos blindados, guardias privados, personales, cámaras. Todo lo cual también se ha visto en Chile en los últimos tiempos, de hecho, pero quizás por otras razones, a propósito del crimen organizado.
Bien, y hay otros temas que nos convocan, creo.
Sí.
Creo, Benjamín, querías tú poner el tema de las cárceles.
Fue un tema que causó muchísima preocupación, impacto, miedo incluso, a principios de semana en la cárcel Bío Bío, donde un reo fue decapitado.
En la cárcel del Manzano, específicamente.
En la cárcel del Manzano, en la región del Bío Bío, tienes toda la razón.
Sí, claro.
Donde un reo, a medida que avanzaron las pericias y las investigaciones, se fue dando cuenta de que todo esto ocurrió en medio de un ritual satánico, pero el resultado, una persona decapitada en una celda que lo encuentran los gendarmes, y ya pasados los días se informó de que a lo largo de este año hay 42 personas que han muerto en recintos penitenciarios chilenos, pero no por todas las razones, sino que en hechos violentos, en riñas, apuñalamientos, peleas entre internos. Y a propósito de eso, fue consultado el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sobre qué estaba pasando. Y Gajardo respondió que en Chile no pasa lo que en otros lugares de la región. El Estado tiene control pleno de los centros penitenciarios.
Eso es lo que dijo el domingo en una entrevista.
Eso es lo que dijo. No, y lo reiteró a medida que avanzó la semana. El tema es que el exdirector de Gendarmería, Cristian Alvial, dijo que eso es absolutamente falso y que hay un descontrol absoluto en las cárceles chilenas. Y es algo que tiene que ver con los homicidios y con los crímenes, pero también con las condiciones en que viven los internos, y que es algo que incluso las cortes de apelaciones, los distintos organismos encargados de evaluar lo que está pasando dentro de las cárceles, lo vienen constatando hace más de 10 años, que es va desde las condiciones en que están los internos, desde cómo reciben la comida, que a veces llegan en camiones y llegan, lo han constatado este informe, llegan en bloques de hielo, el hacinamiento, que es lo que se sabe ya hace bastante tiempo, las condiciones de insalubridad, y se suma la violencia, pero con algo que quizás se intensificó en la pandemia y que lo hemos abordado en este programa a través de otros expertos también, que tiene que ver con la intromisión del crimen organizado dentro de los centros penitenciarios y cómo estos se están convirtiendo en una especie de centro de operaciones para las bandas organizadas. Entonces, yo no sé cuáles son los elementos que tiene a la vista el ministro de Justicia para decir que hay un control absoluto cuando nos estamos enterando de estas cosas que están pasando. También se suma en los últimos días, por ejemplo, en un centro penitenciario en Antofagasta, un hombre que fue apuñalado, más de 40 puñaladas.
Sí. Esto tiene un antecedente que es muy claro, que el concepto del control de la cárcel. ¿Por qué? Esto es un tema que no lo hablábamos hace 10 años, 15 años. ¿Por qué no es una pregunta tradicional? Oye, Uno si se pregunta tradicionalmente, ¿qué se puede preguntar de cárceles? Oye, ¿cómo está la condición de las cárceles? Oye, ¿en las cárceles hay trabajos de rehabilitación? ¿En las cárceles se respetan los derechos humanos? ¿En las cárceles...? Bueno, tú puedes hacer mil preguntas que son razonables, obvias, esperables. Hace un año, dos años, tres años, aparece una nueva pregunta que nunca creo yo que... O al menos yo nunca la escuché, ni hubiese parecido razonable, es... ¿Quién controla las cárceles? Pero ¿cómo quién controla las cárceles? Es como que una familia, tú preguntes, ¿los padres, en esta casa los padres controlan a la familia, la educación de los hijos? Obvio. ¿Por qué preguntas? La sola pregunta a uno ya le dice, a ver, aquí hay algo raro. Es una pregunta, o alguien que no sabe de qué está preguntando, una persona que no tiene idea cómo funciona una familia, uh-huh. O en fin, o conoce algo que yo no conozco. Cuando yo pregunto, no es que la pregunta la cayó. Cuando uno se pregunta si en Chile el Estado controla las cárceles, está preguntando si el Estado tiene control sobre las personas que están dentro de las cárceles, naturalmente, porque cuando el Estado encarcela a alguien, se hace cargo de esas personas y de defenderlas y de cuidarlas. Porque lo que se te restringe cuando entras a una cárcel es tu libertad. No se te restringe ningún los derechos. No eres un tipo que se te puede torturar... ¿Y de dónde viene esta pregunta? Desde la, más o menos desde la aparición del crimen organizado en Latinoamérica, sobre todo, donde hemos visto países como Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, se me vienen esos cuatro a la cabeza, donde hemos sabido que carteles de la droga o del crimen organizado controlan los centros penitenciarios más allá que los propios gendarmes o que la propia policía local. Entonces es una pregunta atingente hacérsela en Chile también. El ingreso de los grupos de crimen organizado es evidente. La cantidad de muertos dentro de las cárceles con personas apuñaladas y muertes violentas hace que uno se pregunte. Entonces, la respuesta es interesante, no es obvia, no es de perogrullo. Y creo que tampoco es aceptable darla por buena, que sí, el Estado controla las cárceles. Tenemos legítimas dudas y necesitamos pruebas al canto para saber que efectivamente el Estado todavía está controlando lo que ocurre en las cárceles. No sé hasta cuándo, con el nivel de hacinamiento, con el crecimiento de 10% de la población penal en el último año y con la infraestructura que sigue estancada porque la última prisión que se construyó, que todavía no se entrega, en La Laguna, en Talca, lleva 11 años de construcción. 11 años de construcción una cárcel. Entonces, a ese ritmo, vale preguntarse más lo del crimen organizado si es que está el Estado en condiciones de garantizar que controla las cárceles, y la segunda pregunta es, ¿hasta cuándo?
Claro, y el tema ya se está tomando también, no sé si la carrera presidencial derechamente, pero sí, ya veíamos a Evelyn Matthei una vez dejar el municipio de Providencia, que presentó un plan, pero... Porque esto no tiene nada solamente que ver con el crimen, sino que también con el hacinamiento, como decíamos. De hecho, hay un estudio de Libertad y Desarrollo, que es un centro vinculado a la derecha, que dice que el hacinamiento en los centros penitenciarios podría llegar al 168%. Y el estudio apunta a que hay una falta de medidas concretas por parte del gobierno para enfrentar la sobrepoblación. Todo cuando, en el trasfondo, se complementa que las cárceles desempeñan un papel esencial en el combate a la inseguridad. Pero que... desde la pandemia, si no me equivoco, apunta este estudio, los centros penitenciarios enfrentan problemas como sobrepoblación, corrupción y deficiencias en infraestructura y seguridad, facilitando la llegada del crimen organizado.
¿Estás en duna?
Nada personal.
Bueno, esbozamos al pasar un tema que del cual ahora vamos a profundizar y se nos carga con un invitado, cuando te contaba lo de la cárcel de Laguna. Laguna o Lagunita, creo que es La Laguna, en Talca, 11 años, con la necesidad que hay, evidentemente hay que hacerse cargo de ese problema. Uh-huh. Y el problema es justamente permisos, burocracia, organizaciones que o instituciones que se pasan la pelota para dar un permiso, que se demoran, que se lo pasan de uno a otro, que, en fin. Y a partir de eso, que es un tema que está muy en la agenda, no solo por cárceles, sino por carreteras, por proyectos de inversión en general, el conocido ingeniero,
político.
Bueno, doctor en economía, político,
académico,
bueno,
también.
Académico, sí. De todas maneras, amigo de esta casa, don Mario Weissblut, escribió una columna en la Exante que dice: el Consejo de Monumentos Nacionales, un monumento al descriterio y la discrecionalidad. Mario, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Hola, Mario, buenas tardes.
Hola, qué gusto en saludarlos. Tantos años.
Tanto tiempo, pues, Mario. Sí, pues efectivamente. No nos habíamos hablado hace un rato, ¿eh? Pero bueno, siempre es interesante leerte y siempre es llamativo leerte, desde los titulares hacia el desarrollo. ¿Por qué no nos cuentas a quienes no han leído eso? ¿Qué te motiva a escribir esto y cuál es la tesis fundamental que tú tienes?
Mira, yo la verdad, querido, estaba bien retirado de todas las pistas, ¿eh? Y me tocó el otro día, por una casualidad, coincidir en un almuerzo con un abogado de una de las empresas concesionarias de obras. Y me contó una verdadera historia de horror delirante, güey. Y yo quedé tan choreado y choqueado, y esa fue la razón por la cual me motivó.
¿Nos puedes contar parte de la historia sin dar el milagro pero no el santo?
Mira, el problema básicamente es el siguiente: hay un sistema de evaluación ambiental que exige el pronunciamiento de muchas entes y servicios públicos, entre otros el Consejo de Monumentos Nacionales. Según el Consejo Nacional de Evaluación y Productividad, hay 439 trámites, querido, que afectan la inversión nacional. 439. Pero el Consejo de Monumentos Nacionales se lleva la torta con 2/3 de los casos más odiosos y problemáticos. Son cientos de casos. No conozco el caso de la cárcel que tú estás mencionando, si se atrasó por este tipo de problemas o no. Pero estamos hablando de obras de 10, 100, 1.000 millones de dólares, líneas de metro, de ferrocarril, autopistas, minas, hospitales, hidroeléctricas, fábricas. Este Consejo Monumento Nacional tiene gravemente comprometido el desarrollo nacional. Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que hay que hacer obras que tengan un grave costo ecológico o un grave destrucción patrimonial, ¿no? Pero el punto que el país no ha sabido resolver, y del cual el Consejo de Monumentos Nacionales es el culpable más directo, porque está integrado solamente por sociólogos, arqueólogos, paleontólogos, todo tipo de ólogos, pero sin que nadie con contraposición de intereses exprese el punto de vista de los inversionistas, nadie. O sea, son hacen lo que quieren, ¿no?
Mario, perdón, usted en la columna va ejemplificando con lo que está diciendo ahora, cómo el Consejo de Monumentos Nacionales va entorpeciendo tal vez algunos proyectos a la hora de encontrar hallazgos. Y usted menciona, el proyecto Yota La Calera se retrasaría 2 años por la realización de pozos arqueológicos para ver si hay hallazgos. También los trabajos de viabilidad en la ruta de San Pedro de Atacama, que pasaron de un estimado de 1 año 8 meses a 4 años por hallazgos. También la ampliación del edificio de obras públicas en Valdivia, que lleva paralizada 1 año por hallazgos arqueológicos. 2 preguntas. ¿Cómo es el paso a paso de esta institucionalidad? ¿Cómo pasan de 1 año, por ejemplo, una obra a 4 años? ¿Y estos hallazgos se materializan, se encuentran, llegan a los museos?
¿Cómo fue? A ver, mira, no tiene una obra. Entonces, este consejo de paleontólogos y demás dice, no, momentito, hay que hacer sondajes arqueológicos para ver si no hay algo importantísimo que poner en un museo. Entonces te encargan 100, 200, 1.000 sondajes de 2 metros cuadrados, en los cuales nunca se encuentra más que pedacitos de tacitas, cacharritos, tapitas de bebida, porquería y media. Pero ¿quiénes hacen estos sondajes? Los arqueólogos. Hay pocos arqueólogos, son 2 o 3 empresas de arqueólogos que se están haciendo el pino con esto. Pero después los arqueólogos hacen el sondaje y dicen, mira, ¿sabes qué más? Estábamos haciendo un sondaje cada 40 metros, yo creo que sería mejor hacerlo cada 20, así que dupliquemos el número de sondajes. Y no hay nadie que les pare el carro, ¿me explico?
Sí.
Y con esto terminan literalmente, ¿ah?, con miles de cajas de cartón, miles de cajas de cartón, en los cuales están almacenados, perdón por la palabra, mierda y media que ningún museo en su sano juicio la va a recibir. Y entonces los inversionistas están obligados a mantener casi que forever, hasta el siglo 40, grandes bodegas con cajas de cartón llenas de mierda. Esto es delirante, amigos. Esto es delirante. Pero hay, pero solamente, si me permiten, el asunto es aún peor.
A ver.
Porque el Consejo de Monumentos Nacionales y la parte y la dimensión arqueológica, por ponerlo de alguna manera, no es la única. Suponte que la obra pasa por, si es una carretera, esto ya es, bueno, es horroroso, porque pasa por 10 comunas.
Sí.
Y además está ahí la etnia de los changos. Que los changos en realidad se llaman Pérez y González, bueno, por una curiosa mutación genética, ya no son nombres indígenas, sino que son gente que encontró la papa.
¿Este es el caso Araya Araya o no?
Sí, pues claro, ese es uno de los casos. Entonces, ¿qué es lo que hacen todos estos gentes? Para darte el permiso, cobran por la pasada. De plano, esta es una cuestión virtualmente corrupta. O sea, mira, no es que estén protegiendo el patrimonio indígena o el el ambiente de la comuna. Mira, caso textual, ¿eh? Regálame 14 camionetas de doble tracción y te doy el permiso para pasar. O sea, cobran.
Ese caso textual, Mario Weissblut, ¿de dónde lo obtuviste? ¿Qué caso es?
No, ese caso no estoy autorizado a revelarlo.
Ya.
Pero es real, créeme que es real.
Va.
Pero, ¿te acuerdas del dicho este de que el que baila pasa?
Sí,
sí, durante...
Bueno, aquí
2019.
No es el que baila pasa, sino que es el que se pone pasa. Pasa haciendo una obra que la necesita el público, la necesitan los usuarios del metro, la necesitan los usuarios de carretera, la necesita el país, ¿no? Eso les importa un demonio.
Usted estamos conversando con Mario Weissblut, académico, ingeniero, economista y columnista.
Sí, Mario, usted dice que incluso el Consejo de Monumentos Nacionales fomenta un cartel de arqueólogos en aras de una pretendida protección del patrimonio cultural.
Exacto.
Usted dice que esto es una especie de pantalla, una imagen por parte de estos arqueólogos,
por ejemplo. Es un consejo... A ver, esto hace 10 años atrás o 15 años atrás no ocurría. O sea, no había Consejo de Monumentos Nacionales, pero esto se transformó en una industria, ¿me explico? Se transformó en una industria de los permisos, y como hay pocos arqueólogos en el país, antes no tenían pega, y ahora gracias a esto están tapados de pega, y son como una especie de cartel, ¿me explico? En que los consejeros les dan pega, y ellos se generan pega sobre pega, y después dicen que los sondajes son insuficientes, y más pega. Entonces, eso produce los atrasos que ustedes acaban de leer, que yo mencioné en la columna. Y eso es un espanto para el país, no solo por los atrasos, amigos. Porque por último, si tú dijeras, ok, se atrasa. Pero es que los inversionistas ya están desesperados.
O ¿no? Se han ido.
Están con los
pelos
de punta, se están yendo del país, se están yendo a invertir en Argentina, en Perú, porque dicen, yo ya no aguanto más esta porquería, weón.
Mario Weissblut, ¿y qué, en contraposición a todo esto que tú nos narras y que no eres la única persona, todos hemos escuchado cuentos de este tipo, muchos, muy distintos, muchos y aberrantes e indignantes, ¿qué solución propones tú, así práctica?
Yo propongo exactamente 4 soluciones.
¿Ya?
Y este es el momento oportuno para proponerlas, ¿ah? Porque hay leyes que están en trámite en este momento, tanto sobre monumentos nacionales como sobre permisología. La primera es que yo derechamente declararía el Consejo de Monumentos Nacionales en reestructuración. O sea, nada de arreglarle una tuerquita o dos porque su gobernanza lo hace imposible. Yo lo declararía en reestructuración y lo transformaría en un servicio público con todas sus autoridades electas por alta dirección, reconcurso de todos sus cargos, rediseño de sus procesos, o sea, rehacer esta cuestión. Eso es lo primero. Por cierto, yo creo que las autoridades debieran despedir, renunciar, porque son por inacción los culpables de tener parado el país. La segunda...
Segunda.
La segunda propuesta es que es... A ver, déjame tratar de explicarlo. Déjame ir un poquito más atrás. Tú tienes una obra. esta obra puede, en un extremo, encontrarse una momia incaica, o puede exterminarse toda una especie de roedor en propio de solamente una provincia, o puede contaminarse las aguas con mercurio, es decir, se puede generar un daño atroz, ¿no? Es verdad. Para eso está el sistema de almacenamiento. Pero por otro lado, podría ser perfectamente que lo que hay no es una resto de una momia incaica, sino un pedacito de tela que a lo mejor podría ser incaica. A lo mejor se están dañando cuatro madrigueras de coipos, no se está exterminando a los coipos. A lo mejor la contaminación con mercurio en las aguas es casi intrazable, o sea, la dosis es tal que ningún laboratorio es capaz de detectarlo siquiera, ¿no? Entonces, entre esos dos extremos, nadie puede estar con una fórmula matemática para decir de aquí para allá te lo acepto, de aquí para allá no te lo acepto, ¿me explico? Es un quid pro quo muy complejo de abordar. Lo importante es generar una entidad que tenga contraposición de intereses. Por eso yo propongo un consejo público-privado de gestión inversional que tenga a la gente del mundo de la arqueología y el medio ambiente, pero que también tenga representantes de la concesionaria, exdecanos de ingeniería, economía y ciencias sociales, es decir, un consejo de altísimo nivel, en el cual, no con cargos políticos, que pueda tomar un caso complejo y decir, mira, amerita o no amerita, no como ahora que son entes políticos, son los seremis los que deciden esta cuestión. Entonces, que sea una instancia en la cual tú puedas apelar decisiones absurdas, ¿me explico?
Sí. Mario,
esta usted, es la segunda.
Sí, usted también apunta a que en el Consejo de Monumentos Nacionales tenga la obligación de comparar la rentabilidad social y privada de la inversión con el valor patrimonial a rescatar.
Claro, porque que ponga los números, pues, o sea, porque hacen y deshacen de manera arbitraria, ¿me explico? Sin dar ninguna razón numérica. O sea, la tercera es la figura del silencio administrativo. Y esto no se refiere solo al Consejo de Monumentos Nacionales, se refiere a los 438 permisos, querido. 438. Y es que el silencio administrativo significa que usted tiene 30 días para rechazar. Y si no ha hablado en 30 días, se da por aprobado. Esa es la figura del silencio administrativo. Perfecto. Ahora, esta figura se presta para mucho abuso de los entes regulatorios, porque si tú pones que el silencio administrativo de los 30 días, ¿qué hacen? Al día 29 te lo rechazan. Perfecto. Para no, ¿no? Para no complicar.
¿Y el cuarto, Mario?
Entonces lo que tú puedes hacer es revertir en este consejo estos rechazos temerarios, llamémoslo así. Y la última es que se necesita una reingeniería integral y radical del sistema de 438 permisos, con un proyecto masivo de reingeniería de procesos con firmas internacionales que vengan a meter la mano aquí a informatizar, rediseñar procesos, limpiar normas que no sirven, es decir, hacer una especie de rediseño integral y radical de todo esto, porque ya esto no da más.
Mario, tengo entendido que usted, a propósito del impacto que generó esta columna, que los auditores la pueden leer en Exante, fue invitado a la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados, ¿no?
Del Senado.
Ah, del Senado. ¿Con qué expectativas va para allá? Hay una reforma también en permisología que se está tramitando, esa ¿se alinea un poco con esto que nos dice?
Sí, exactamente. Se están tramitando dos reformas en este momento en el Senado. Una es la del Consejo de Monumentos Nacionales. Yo leí el proyecto y es completamente wishy-washy y deja las cosas tal como están. Y el otro es sobre la permisología. Y yo no tengo, yo no tengo ninguna expectativa. Yo soy un ciudadano de a pie que sigue columna. Bueno, yo voy y voy a decir esto mismo que les estoy diciendo a ustedes. Espero yo que los senadores tomen en consideración esto.
Sí. Bueno, parece de todo sentido común, Mario Weissblut, como siempre, así partiste con Educación 2020, poniendo el dedo en la llaga.
Escribiendo una columna,
pues. Pues claro, todavía me acuerdo, y con cosas de sentido común que a veces por muy común, el menos común de los sentidos, ¿eh? Pero aquí se van quedando estancados. Mario, como siempre, un gusto tenerte aquí en Radio Duna y que te vaya muy bien, gusto de oírte.
Gracias, Mario, que estés bien.
Igualmente, pues, un saludo para ustedes.
Chao, chao.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Vamos.
Refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada Caligan. Olvídate del plástico y disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalos en caligan.cl y pide tu prueba gratis.
Universidad Andrés Bello en el top 5 de las mejores universidades chilenas en University Ranking by Academic Performance 2023. Conoce más en unab.cl.
Tus compras de viajes con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite incluyen seguro de emergencia médica, seguro de pérdida de equipajes y seguro de vacaciones protegidas. Da el siguiente paso. Visa. Conoce más en visa.cl.
Porque donde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo. Confía en la tecnología y respaldo de la medicina UC, con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de toma de muestras a lo largo de Chile. Somos UC Christus, somos la Católica.
Europcar Tattersall, tu solución en movilidad, renta car y leasing operativo. Electromovilidad con la red de sucursales más grandes de Chile. Conoce más en europcar.cl o contáctalos en el 600-939-9000. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Es más fácil hablar de cualquier cosa en la música que en una conversación.
En Duna, la cantante y compositora Tori Amos. Escapa del ruido. Duna. Voces, reflexiones y sonidos de tu mundo.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Oye, ¿cómo haces para mantener bajo control toda esta flota de vehículos?
Ha sido un proceso de 35 años de aprendizaje, no mía, sino de Europcar Tattersall, que tiene más de 18.000 vehículos en operación, con 29 talleres propios en todo Chile.
Mira, ¿y dónde puedo cotizar la mía?
¿Tu flota de leasing operativo? Fácil. Entra en europcar.cl y encuentra tu flota y beneficios que necesitas para cada desafío. Europcar Tattersall, tu solución de movilidad.
¿Qué haces?
Nada, tengo que hacerme unos exámenes de laboratorio. Estoy viendo dónde.
En la unidad de toma de muestras de UC Christus. Obvio, especialistas, tecnología y todo el respaldo de la medicina UC, con atención especializada y exámenes de alta complejidad. Por eso, donde realizar mis exámenes no da lo mismo. Más de 65 unidades de toma de muestras a lo largo de Chile y atención a pacientes FONASA e ISAPRE.
Conoce todas nuestras unidades de toma de muestras a lo largo de Chile en ucchristus.cl.
Ingeniería Comercial en la Universidad Andrés Bello, acreditada internacionalmente por 10 años. Malla innovada que incorpora emprendimiento, innovación, tecnología y sostenibilidad en la gestión de negocios. Obtención de licenciatura en el séptimo semestre. Opción de doble titulación con universidades de España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Oportunidad de cursar un máster en Thunderbird School of Global Management at Arizona State University. Escuela número uno de Global Management en el mundo. Ingeniería Comercial en Universidad Andrés Bello.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
No puedo creer que ya es diciembre. Oh, mi equipo tiene que revisar asistencias, calcular sueldos. Oh, siento que nunca terminamos.
¿Y en tu pega no usan Talana? El software de gestión de personas que simplifica todo eso, hasta te ayuda con los contratos. Con Talana, mi equipo es mucho más eficiente.
Con Talana, simplifica la gestión de personas y mejora la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana.
Trabajo por el Mati, mi hijo, para que nunca le falte nada.
Trabajo para que cuando viejito volvamos a vivir al sur con mi señora.
El 6% de tu cotización previsional debe ir completo a tu cuenta individual, porque es tu esfuerzo y trabajo para tu pensión, para ti y tu familia. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Estamos de vuelta aquí en Radio Duna, nada personal, con Benjamín Turner. Benjamín, una de las personas que ha estado más en la palestra la última semana por escándalo, no sé si escándalo, pero por problemas de o de criterio, es la diputada Maite Orsini.
Claro,
y ha estado en problemas no con sus adversarios, con la oposición. Los mayores problemas se los ha granjeado en su propio espacio político, en la propia colectividad que ella milita, pasándola a una instancia disciplinaria del Frente Amplio, justamente por, cuando habla de descriterio, no es una acusación al voleo, sino que es que una diputada de la República, haciendo uso de una facultad que, a ver, no es que use facultad, porque no tiene la facultad, sino que haciendo uso de una investidura, que es ser diputado de la República,
de un privilegio.
Usa de manera privilegiada esa posición y llama en su momento a una generala de Carabineros, hace un tiempo ya, por una situación con su novio jugador Jorge Valdivia Toro, y hace nada, cuando está acusado las primeras veces por el caso en que tiene a Valdivia en prisión preventiva, ella llamó primero a la mujer que denunció Jorge Valdivia y luego a la fiscal Lorena Parra para advertirle las filtraciones que estaban ocurriendo de lo que ella estaba escribiendo. Eso en sí ya es un problema de criterio, de no entender que cuando eres diputado no puedes hacer ese llamado. Primero, porque no cualquier persona tiene la posibilidad de llamar a una fiscal o a una general de Carabineros en su momento, sino que además, al ser parte tú de uno de los poderes del Estado, estás poniendo en riesgo justamente esa independencia. Hay una presión indebida,
sí,
que
está ejerciendo presión.
Pero bueno, eso sí lo entendió el Frente Amplio, quien a través y el propio gobierno, más que el Frente Amplio, el propio gobierno la ha criticado a través de la ministra Carolina Tohá, y el Frente Amplio está molesto, incómodo, se puede decir, y hay muchos que quieren expulsar a Maite Orsini del partido.
Sí, está el reproche dentro de su partido político, que como decías tú, las van a llevar al Tribunal Supremo, pero también incluso se está evaluando, estudiando por parte de los expertos si esto amerita una investigación penal, que podría ser, a juicio de algunos abogados, por tráfico de influencias u obstrucción a la investigación, o también por transgresión a la ética de los parlamentarios. Y en ese sentido, La Tercera entrevistó, entre otros, al exfiscal de la zona oriente, Carlos Gajardo, quien dice que lo que ha hecho la diputada Orsini con estos llamados telefónicos a altas autoridades, ya sea de la Fiscalía o anteriormente de Carabineros, es reprochable desde el punto de vista ético, dice Gajardo, toda vez que no corresponde que utilice su cargo para fines personales. Pero para él, opina, no es constitutivo de delito, debido a que el tráfico de influencia, por ejemplo, sanciona al funcionario público cuando influye en otro y exige que esa influencia se dé en el ámbito de una operación, contrato o negocio, lo cual no sería el caso. Hay otros entrevistados también en esta nota, José Villalobos, Pedro Ortuztegui, que ustedes pueden encontrar en La Tercera.
Sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque esto pega en la línea de flotación del Frente Amplio respecto del uso de privilegios, respecto del respeto a la institucionalidad, sobre todo del respeto a las víctimas que acusan hechos de violencia sexual. Es decir, por varios frentes, Maite Orsini deja jaque a su propio partido, la deja en una posición muy incómoda, y más bien obliga a Maite Orsini con estas acciones al Frente Amplio a tomar las medidas disciplinarias en su contra. Vamos a ver si terminará o no expulsada, o ella se sale antes, o en fin, ¿cómo sucede? No, ella no ha hablado mucho sobre esto, a pedir disculpas, ni se ha expresado con toda claridad respecto de los hechos que se le imputan.
Claro, donde sí han hablado algo, han dicho poco, es en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, que esta semana, a propósito de todo esto que estamos hablando, anunciaron que están evaluando una investigación de oficio en contra de Maite Orsini.
¿Estás en duda?
Nada personal.
Que de alguna manera la presión que se ha ejercido quizás por el mal manejo, yo diría, cómo se comunicó lo de la ley corta de ISAPRES, empieza o ha tenido ya algunos efectos. Por ejemplo, el grupo de ISAPRES de Banmédica y Vida 3 han anunciado una inyección de capital para poder hacer frente a las necesidades de responderle a las personas, y han ajustado las empresas sus propios planes para devolución, porque claro, la persona que le devolvían por 13 años 100 pesos, que es un caso extremo, es aberrante, es descriteriado, es mejor devolverle una vez o tres veces, no sé, te invento, 1.000 pesos, 5.000 pesos, por poco que sea, pero de a 13 pesos o de a 100 pesos cada 13 años, incluso tiene características de burla. Nadie que haya, en su sano juicio, que haya diseñado un plan así, no se pudo no haberse dado cuenta de lo que estaba ocurriendo.
Sí, se hablaba incluso de cuotas de menos de 500 pesos mensuales, sí, hasta 156 cuotas y en 13 años. Pero bueno, generó una oleada de crítica, harto descontento por parte de los afiliados, y ya la semana pasada se reunía en la Comisión de Salud el superintendente Víctor Torres, la ministra Jimena Aguilera, con parlamentarios, y anunciaban una ronda de reuniones con las ISAPRES que finalmente se concretó esta semana, y hoy anunciaron que ajustaron su plan de devoluciones.
¿Tú te refieres específicamente a Banmédica y Vida 3?
No, me refiero a todas. A todas. Cruz Blanca, a Colmena, con Salud, claro. Nueva Más Vida, Vida 3, Banmédica, todas, básicamente.
Bueno, pero hay un comunicado hasta mediodía donde Banmédica le señala a sus clientes que gracias a un esfuerzo de inyección extraordinaria de capital por parte del controlador, ISAPRE Banmédica está en condiciones de avanzar en un plan de devolución aprobado por la Superintendencia de Salud a través de dos medidas concretas. En la cuota del mes de diciembre y por una sola vez, todos nuestros afiliados y exafiliados a quienes les corresponda devolución recibirán un adelanto de sus primeras cuotas, recibiendo un pago mínimo de 24.000 pesos o el monto total de su restitución si este fuera menor. Y dice, claro, agrega que esta medida beneficiará a 142.000 personas.
Exacto.
Así que eso es parte de la presión que se ha ejercido, y digámoslo con todas sus letras, parte del descuido legislativo. Estos planes no los diseñaron las ISAPRES. Las ISAPRES probablemente tienen responsabilidad, o es más, tienen responsabilidad en no haber tomado las medidas que el controlador en su momento le exigió que tomara con las tablas, y por eso están devolviendo plata. O sea, aquí no se exculpa a las ISAPRES, pero en este caso esto es una ley que pasó por el Congreso Nacional. Entonces, es mucho más fácil culpar a las ISAPRES, que sí tienen responsabilidad en muchas cosas, pero en este caso los parlamentarios no pueden esconderse debajo de la cama diciendo a mí no me corresponde, que las ISAPRES respondan, porque este es un plan que se diseñó por parte de las autoridades.
Sí, y complementando lo que decías de Banmédica, con esta cuota mínima de 24.000 pesos, habrá también, se informa, un pago anticipado para acreedores con deudas entre 24.000 y 115.000 pesos en diciembre de 2024, y también se evalúa una tercera medida para ofrecer prepago para acreedores con deudas de hasta 550 mil pesos en el primer trimestre de 2025. Están los ajustes que han hecho las otras aseguradoras, y todo eso, por cierto, los auditores lo pueden encontrar en Duna.cl, que hay una nota bien completa.
Está buenísimo.
Sí.
¿Estás en Duna?
Nada personal.
El huracán Dorothy Pérez se hace notar con acciones muy llamativas. Bueno, hoy día han dado a conocer la Contraloría General de la República la tercera versión de la encuesta ¿Qué piensas de la corrupción en Chile? Y los resultados indican que, mira, esto es la corrupción es 6 puntos por sobre el año 2022, cuando se llegó al 62,17%. ¿Por qué? Porque ahora el 72% calificó a Chile como un país bastante o totalmente corrupto. El 72,2, insisto, la anterior, el 2022, era de 62. Entonces, está cerca de 5 puntos por debajo del 2020 cuando se alcanzó el 77. Probablemente calza siempre, o cuando el trabajo de campo, no sé cuánto será el de esta encuesta, calza con hechos que han sido muy llamativos, públicamente muy tratados, la percepción de la gente es que el país es más corrupto del que se percibía hace un año, por ejemplo.
Claro.
¿Qué es lo que dice la Contraloría? La confianza es uno de los elementos más importantes donde descansa la legitimidad del sistema democrático de cualquier país. Y por eso es alarmante cuando se ve vulnerada, dijo la nueva Contralora General de la República, Dorothy Pérez.
Sí, en la misma encuesta además se le preguntó a las personas, al universo de encuestados, ¿qué piensan ellos de cómo irá a estar la corrupción en 5 años más? Y un 63,47% dice que seremos más o mucho más corruptos, más pesimista que la percepción de 2022, que era de un 59%. En cuanto a los municipios, se cree en un 91,5% que estos son corruptos, y también los gobiernos regionales en un 47%, mientras que Fuerzas Armadas y de Orden un 47%.
Está muy bien, pero atentos porque esto es un tema que a todo el mundo aprieta. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Y hay una frase del presidente Pepe Mujica, que es un tipo muy deslenguado, muy frontal, muy, muy francote para hablar, que a mí me llamó mucho la atención. Se refirió a líderes latinoamericanos sin pelo en la lengua, incluso algunos más bien de tendencia de izquierda como él, como Pepe Mujica. A Maduro lo trata de la peor manera, encuentra que es un dictador y un ave rapaz, digamos. A Cristina Fernández le dice la vieja Kirchner, y le tiene mala y encuentra que, en fin, que desacredita a la izquierda. Y en ese mismo grupo de calificativos se refirió a Lula como: el problema que tenemos es que Lula no tiene repuesto. Lo dijo hace un par de semanas, unos días. Lula no tiene repuesto. Porque Lula es un líder sindical antiguo, ya mayor, que terminó siendo en los años 2000 o 90 y tanto, podemos buscar ahí cuando fue por primera vez presidente de Brasil, un sindicalista que no tenía terminada ni siquiera su educación escolar, entiendo, secundaria.
El 1 de enero de 2023.
El primer mandato de Lula, ¿cuál fue?
En 2002.
¿El 2002?
Sí.
¿El primero?
Sí.
Bueno, cuando llegó Lula había terror lo que iba a pasar en Brasil con este sindicalista que iba a dejar la escoba, y fue un año brillante, salió la estadística, o sea, un mandato, no un año. Las estadísticas indicaron que Lula sacó muchísima gente de la pobreza, fue mucho más moderado, mucho más razonable al momento de equilibrar el poder. No se tiró en contra ni de los proyectos de inversión ni de los empresarios, que algunos creían que por ahí iba a ir la mano. Fue bastante valorado Lula como un líder. También fue muy cuestionado por casos de corrupción que lo tuvieron en la cárcel, después salió liberado. El Lavallato, sí. Salió liberado por casos también formales, no necesariamente que haya quedado desacreditada completamente su responsabilidad, pero el caso es que salió libre. En fin, Lula es Lula. Y Lula es muy querido por su pueblo, tanto así que le ganó la reelección a Jair Bolsonaro, ni más ni menos. Este Lula ha sufrido, este líder latinoamericano, ¿qué edad tiene Lula? Tiene por ahí 80, debe tener, 78 creo que tiene. Sí, me parece haberlo leído ayer, pero bueno.
79.
Sí. Lula está en una edad respetable, una edad donde las enfermedades pueden ser muy delicadas, más aún la que sufrió Lula Ignacio da Silva, que es una hemorragia intracraneal.
Claro, es como un derrame cerebral.
Bueno, afortunadamente fue derivado a tiempo a un recinto hospitalario y se le practicó una cirugía de urgencia el martes recién pasado, y obviamente generó muchísima preocupación, no solo en Brasil, sino que en general, en muchas partes del mundo, por lo que significa Lula. Afortunadamente los estudios, los comunicados médicos indican que Lula superó muy bien la cirugía, que estaba muy bien, pero Lula además ahora hizo una aparición en público donde dice: pido que se queden tranquiles, tranquilos, estoy firme y fuerte. En breve estaré listo para volver a casa y seguir trabajando. El 2025 está a la vuelta de la esquina y tenemos muchas reuniones por delante en Brasil y en todo el mundo. Gracias por su cariño y por toda la dedicación del equipo médico. El amor que recibo siempre me hace seguir adelante. Así que Lula no tendrá repuesto, como dijo Pepe Mujica, pero Lula no tiene hasta ahora aparentemente problemas para seguir liderando el país que su propio ciudadano le entregaron ese mandato para liderarlo en pos del progreso de un país tan grande, tan poderoso y tan complejo como es Brasil. Estás en Duna.
Nada personal.
Más temas en competencia, querido Benjamín. ¿Tenemos más temas
sí,
por ahí?
A ver. Bueno, hubo una respuesta hoy día tras la carta de ayer, no sé si la leíste en el Mercurio, destacada del presidente del Partido Republicano.
Sí, claro.
Que,
claro,
ella, claro. Sí. Que él hacía una interpelación a Chile Vamos. Decían que hay una especie de crisis de identidad.
Las convicciones.
De las convicciones. Hablaba de que algunos buscan aparecer en la foto haciendo acuerdos con la izquierda, otros que no tienen convicciones, u otros que derechamente eran de izquierda. Eso decía Arturo Esqueia, y que en los últimos años habían comprometido el desarrollo de Chile dando votos para reformas como la tributaria o también las iniciativas sobre educación con el sistema de la tómbola, y los culpaba. Pero hoy día salieron a responderle Juan Antonio Coloma, de la UDI, Diego Chalper, de Renovación Nacional, y Francisco Undurraga, de Evópolis.
¿Juntos?
Quienes
¿o
dicen,
por separado?
Ah, juntos, juntos, en una carta que se titula Carta en el Mercurio, derecha, convicciones y capacidad de convencer. Hay que decir que todo esto se da con el trasfondo del debate por las pensiones, donde todavía no se llega a un acuerdo con el destino del 6%, hubo una interpelación de José Antonio Kast, de Republicanos también, a la UDI, donde decía que se estaban prestando para dar sus votos para transformar el sistema de reparto, lo cual desmintió Guillermo Ramírez acá en una entrevista, de hecho, en Nada Personal. Y le responden estos parlamentarios de Chile Vamos a Esqueia que no hay mayor caldo de cultivo al populismo y a la demagogia que el inmovilismo cómodo y disociado de las urgencias sociales, por más que se le vista con vehemencia y grandilocuencia. Entonces, como de unidad en la derecha no se ve nada mucho, nada muy cerca, y tampoco en la reforma de las pensiones. De hecho, hoy día también hubo, si no me equivoco, esta mañana una pauta en conjunto entre la ministra de Trabajo, Janet Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, donde apuntaban duramente al Partido Republicano de no querer avanzar en todo lo que es materia previsional. Cuando el presidente Gabriel Boric en su último discurso urgió y dijo que la idea del Ejecutivo era de que antes de enero se llegue a un acuerdo. No sé si tú lo ves cerca, considerando esta discusión de los partidos políticos.
El Senado es en la meta que se pusieron. Si se va a poder o no, depende realmente de ellos. Los extremos en general les pasa que saltan con más fuerza, con más virulencia, con más vociferancia cuando los acuerdos de las partes más moderadas del centro empiezan a lograr conversar y a llegar y finiquitar acuerdos, para que la redundancia.
Sí.
Así que probablemente la exuberancia en el discurso de la extrema izquierda o de la extrema derecha es a lo mejor una señal de que hay un acuerdo amplio. Ahora, también se puede caer y es débil, frágil.
Sí, y a todo esto la ministra Jara, que pronto podría dejar de ser ministra del Trabajo y podría pasar a ser ministra vocera.
Biministra podría ser.
Biministra, claro. Podría
no
ser
dejar
un rol
trabajo
de vocera, tienes toda la razón. Ya encontré la declaración, fue con Radio Futuro. Ella dijo, los chilenos y las chilenas no pueden esperar nada de republicanos. Se opusieron a las 40 horas, a los beneficios de los trabajadores y de los jubilados. Por lo mismo me pregunto, ¿cuáles son los intereses que defienden? Y sería bueno que los transparentaran. Y eso mismo hizo la Secretaría de Estado en relación a la reforma de las AFP, y les dijo incluso transparente en cuánto han gastado en propaganda en contra de la reforma. Entonces, claro, la discusión como de alcanzar un nivel diplomático, como de respeto y de términos razonables, no se está acercando mucho.
Benjamín Tener, nos pilló la hora, nos vamos. Que tengas un muy buen fin de semana.
Igualmente, Matías.
El lunes.
Saludos a los auditores, gracias a Richie también. Nos
chao,
vemos.
Muchas gracias. Chao, chao.
Chao.